pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Esto es Qué Locura Radio. Hoy 6 de enero de 2014. Me ha presentado a mi compañero. Hola, Simón.
Hola, buenas, Ángel.
Hola, Carmen.
Buenos días.
Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Hola, Jesús.
Hola, Ángel.
Hola, Carmen.
Buenos días.
Hola, Taller.
Hola, buenos días.
Hola, Luis.
Buenos días.
Hola, Simón.
Digo, hola, Chumi.
Hola, buenos días.
Yo la Aima.
Hola, buenos días.
Bueno, voy a empezar con una noticia. Turistas extranjeros. Los turistas extranjeros gastan en la comunidad un 30,1% más. La Comunidad de Madrid cerró el mes de diciembre con un gasto de total de 421 millones de euros realizados por turistas extranjeros, según los datos publicados por el Ministerio del Turismo. Esta cifra supone un importante crecimiento del 30,1% del resto del mismo mes del año anterior, prácticamente el doble de la subida experimentada por la media nacional, que se situó en un 15,8%. Así, el gasto medio efectuado por cada turista en diciembre del año pasado fue de 1.340 euros, con una variación anual de un 8,3%, mientras que el conjunto del país cayó en 0,6%. En cuanto a gasto medio diario de turistas en la región, de 128 euros es el más alto de toda España. Los ciudadanos asiáticos y estadounidenses fueron los principales artífices de esta subida. Los viajeros del Reino Unido hicieron un gasto de 29,3 millones, los franceses un 27,4 millones y italianos un 25. ¿Qué opináis?
Yo pienso que son unos datos positivos. Tal y como estamos ahora mismo en la situación que vivimos de la actual crisis, todo lo que sea que suba el turismo, que es una de las principales, me refiero que es una de las cosas que vive España, ahora mismo del turismo, es una de las cosas que vive España del turismo, porque tenemos buenas playas, tenemos la capital de España, Madrid, que es maravillosa, que es la mejor del mundo, para el turismo madrileño, lo digo mucha honra, y pienso que está muy bien que haya subido el turismo. ¿Tienes que decir algo, Ángel Luis?
Sí.
Se toma la palabra.
Según voy a hacer una televisión, necesitan más extranjeros que otros años, sobre todo europeos, principalmente británicos, franceses y italianos.
No, pero nacionales también hay muchos, ¿eh?
Sí,
que decimos que no hay dinero, pero yo veo las terrazas, por ejemplo, en el verano, que están a tope. Y los bares están, ahora por ejemplo en la cena de Navidad, que es muy típico, pues ha estado lleno todos los bares.
Sí, sí, sí.
pues yo me vi negra para encontrar uno. Y por ejemplo, ahora en Navidad, pues mi sobrina con su marido y las niñas han ido, por ejemplo, a una casa rural. O sea, no hace falta irse a la playa para... Ahora las casas rurales están muy de moda y vamos, que todo lo que sea invertir está muy bien.
Eso es. ¿Se puede hablar?
Pues.
No, o sea, la pregunta es lo que dice Carmen. Mucha crisis, pero están todos los bares llenos. Y encima el Real Madrid de Barça se gastan todos los años 130 millones de euros en fichajes.
Por eso digo que... Pero eso es otro tema. Yo pienso que se deberían de gastar... Hombre, es un decir, yo sé que no se va a hacer. Pero la gente necesitada deberían de invertir un poquito. Los clubes poderosos como Barça, Madrid, no digo todo su dinero, pero un 10-20% deberían invertirlo en las familias necesitadas que hay en España, que hay muchas, porque pienso que la unión hace la fuerza. Lo que pasa es que el que más tiene suele ser el más tacaño. Yo muchas veces me espero a la gente que me pide y como tengo poco, pues a lo mejor le doy 50 céntimos, le doy 1 euro. A todo el mundo no puedo darle, porque si no, yo no tengo tampoco mucho dinero. Me arruinaría lo poquito que tengo. Pero hay que ser un poco solidarios y dar un poco, dar. Desde aquí, de que lo cura radio, dar un poquito, por favor.
Juntos podemos, ¿no?
Juntos podemos, como dice Ángel.
Bueno, ahora seguidamente voy a presentar una canción de Supertramp, Logical Song, canción lógica.
When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was beautiful, magical, and all the birds in the trees, they be singing so happily. Joyfully, oh, playfully, watching me.
paso a nuestro compañero Simón, que nos trae.
Pues os traigo algo de vuestro amiguito, Fraile.
Vaya pájaro.
José María Fraile, alcalde de Parla. El regidor responde a las acusaciones del PP de haber pagado 50.000 euros a UGT por un informe presuntamente plagiado para que no protestara por el despido de trabajadores municipales. Nunca he intentado comprar a un sindicato ni coartar que cumpla su labor. Inmerso en un enfrentamiento constante con la Comunidad de Madrid, el alcalde de Parla, José María Fraile, ha tenido que encarar varias polémicas en los últimos meses. La más reciente ha sido la que tiene por objeto un informe que el sindicato UGT presuntamente plagió y por el que el ayuntamiento pagó 50.000 euros. El regidor habla con gente sobre este y otros asuntos de actualidad en la localidad. ¿Qué tiene que decir el alcalde Parla sobre todo el asunto del informe UGT? Quiero trasladar un mensaje de transparencia y contundencia. Lo primero que hicimos fue publicar este informe en la web municipal. Los servicios jurídicos están con este asunto y hay que investigar y conocer por si ha habido algún incumplimiento en el contrato de adjudicación. Si de ahí se derivan sanciones, se aplicarán de manera escrupulosa. Es algo que está en manos de los abogados y no de los políticos. Sin embargo, el PP les ha acusado de comprar el sindicato con esos 50.000 euros. Podrían haber utilizado un argumento mejor, de otro tipo. Todo el mundo sabe que el ayuntamiento ha habido conflictividad laboral a causa de la reestructuración de 2011. Bueno, ¿qué opináis?
Sí, siempre va a ser la historia de Simón.
Tiene una cara.
Están metiendo fregados. Escúchame el micro. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Si así está toda España. El ladrón es por todos lados.
Sí. O sea, estoy hay corrupción por todos lados.
¿Sabéis que es el juez Ruth, no?
Sí.
Pues está ahí, también el Barça.
Bárcenas.
El Barcelona, todos estos políticos que no tienen nombre, macho. Roban por todos lados.
¿Y luego quién paga el plato? Todos. Nosotros. Todos, porque a mí me han bajado la pensión, lo digo aquí, de que el culo me baja la pensión 50 euros. Encima que ganas poco, bueno, no, otro no ganas nada. No,
eso puede ser de la
mantenimiento. No, pero que yo lo que
eso,
digo...
Eso, tú dices, puede ser el mantenimiento de la cuenta.
No, que es eso, que me manda una carta de la Comunidad de Madrid. Me han pagado 50 euros y aparte este año, ayer me mandé la carta, no tengo subida tampoco encima.
Pero,
o sea, para que veáis que...
No, mira, yo te voy a decir
que las cosas no las pintan también como las pintan, Ana. No, las cosas tampoco tan bollantes.
Claro.
Hijo de... Lo pagamos todos.
No, Simón, es que tú no puedes estar en ese banco, el banco que estás. ¿Lo puedes decir tú, un banco?
Lo puedo decir, sí, Bankia.
Bankia, ese banco es la hostia. Corrupción total. No puedes... ¿Has dado con banco? Cojonudo.
¿Qué tienes que decir, no?
Luis, tienes que decir algo, José Luis.
Sí.
José Diago.
Referente a las acusaciones de partidas por parte del Partido Popular contra el alcalde de Parla, de haber pagado 50.000 euros a UGT para que pueda protestar por los aspectos municipales, el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile Campos, lo niega todo.
¿Por qué lo niega todo? ¿No lo sabes?
No sé por qué será, pero el caso es que lo niega todo.
Chicos, yo no sé qué a este hombre, se ha entrado en importar ese periódico. Ese periódico tan magnífico que tenemos aquí en Parla, que es Parla Pinto Valdemoro, siempre sale las portadas. ¿No te doy cuenta? ¿No te doy cuenta cuando te dio el periódico? Sí. ¿O no?
Otra cosa.
Por los sinvergüenzas que son, porque aquí cuando estuvo el alcalde que nos dijo que no nos iba a subir el IBI y no iba a subir nada.
Mentira, todo mentiras.
Al mes siguiente, vamos, o sea, que se rió en nuestras narices el buen señor.
Claro, es como el tema de Rajoy.
De otra forma.
Claro.
Yo quiero recordar que yo le hice la pregunta, ¿verdad? ¿Te acordáis? Le hice la pregunta que se iba a subir a la Constitución. Y él decía, no, haciéndose el longi, no va a subir. Y al final no la subió, que lo sabéis. Todos los que tenéis un piso en Parla, seas tú Carmen, mi madre, Ana, los padres de Jesús, Ángel, en fin, Ángel Luis, quien sea, todos los que tenéis un piso, lo sabéis, que ha subido 40 o 50 euros la Constitución. Me parece muy vergonzoso,
Luego...
Y este año subirá otra
claro,
vez.
El paro... Bueno, dicen que el paro ha bajado, Ha bajado. Hay más gente que trabaja, chicos. Han dicho en la televisión que el paro ha bajado, que hay más
sí,
gente...
Sí, pero muy poco, porque los que habían subido había sido en Navidad y han vuelto al paro.
O sea, a lo mejor les da un...
Y de la Seguridad Social se han borrado un
Carmen, montón. Carmen, yo, mira, cojo a un amigo, ¿no? Que está buscando trabajo, está hecho polvo porque no tiene trabajo y nada. Está trabajando en barrendero, solo tiene tres meses de trabajo. Tres meses. Y 40 personas más aquí en Parla. Tres meses. El tío se ha jodido porque tiene una hija.
Ya.
Tiene hijos. Tiene novia, tiene hijos y vive en casa de sus padres.
Se tienen hijos y no se tienen.
Como de esos muchos hay, como de esos casos que has comentado tú, Jesús, hay muchos, muchos abuelos que están criando a los hijos
y a los
de sus
nietos.
Hijos.
No, te voy a explicar eso, Simón, te voy a explicar. Simón, te voy a explicar eso. Hay muchos abuelos que han hablado a sus hijos a comprar un piso y
luego se han quedado
los abuelos, los padres y los hijos sin nada.
Exactamente, eso sí la televisión lo he visto
y
yo.
Y luego, claro, luego hay gente que no ha podido pagar sus pisos. Esto claro. Desahucios.
Pues ¿no sabes qué banco? ¿El banco es el que más pisos tiene de toda España? ¿Los bancos?
Los bancos tienen todo.
Tienen pisos hipotecados.
No, tiene todo. La hipoteca. Los bancos lo tienen todo.
Bueno. Ahora voy a poner una canción que se dedico a todos mis compañeros y compañeras y a todos los que nos escuchan.
Juro.
The final countdown.
Juro.
Bueno, ahora con todos vosotros, nuestra compañera Ana, ¿qué nos traes?
Pues os traigo una noticia de Cristiano Ronaldo. El Madrid da la cara por Cristiano. Comité de competición se reúne mañana. No peligra su presencia en el derbi, de hecho lo jugó. El club molesto por la designación de Clos Gómez para el Madrid Atlético. A Isa erró en el balón que está en juego en el episodio con Lopetegui. Cristiano, 4 rojas desde que está en España. 3 expulsiones fueron directas y otras de doble amarilla. A ver, Diego, el séptimo caballería, siempre tuve al Atlético dentro de mi corazón. Bale se unió al grupo, mañana podría ser titular, que no fue titular. Villa, objetivo para llegar a la vuelta en el Calderón. Ancelotti, 4ª mejor racha sin perder en el Madrid. Atleti puede batir el San Martín su récord de 20 de partidos invictos. El Madrid ha vendido 13.000 entradas del derbi en 2 días. El equipo se condujo a otro asalto al Bernabéu. Bueno, no sé qué os parece el derbi de ayer.
Yo la verdad que vi...
Madrid al...
Sí, 3-0. Yo quisiera deciros, compañeros, que vi la primera parte un poco sosa. El Madrid no mereció, el gol fue un poco, yo soy del Real Madrid, pero le dio a un jugador del Atlético de Madrid, el portero estaba bien colocado, se lo hubiera parado, fue un poco churro, pero bueno, vale, lo que cuenta es que vale el gol. Luego la segunda parte, es bien verdad que el Madrid no la ha visto, pero según me han dicho, arrasó al Atlético,
sí.
Y de ahí que le metiera el 3-0. Yo me siento estoy orgulloso del Real Madrid, lo siento por mi familia, que son todos, casi todos menos mi padre, del Atlético de Madrid, pero cada uno se tira de sus colores. Y yo espero meterle 4 al Barça en la final. No sé lo demás que opináis.
O 1.000.
Menos que te pases.
No, pero primero hay que pasar a la final.
Tengo mucha pena porque mi chico es del Atlético, pero sé que jugaron mejor el Real Madrid. Porque es que el Atleti está muy parados.
Sí.
Estaban como dormidos.
Sí, sí, sí.
El portero se dejó meter dos goles sin, por debajo de las piernas, vamos. No sé, jugó muy mal el Atleti, no me gustó.
Ole, el gol ese, Pepe metió un gol, ¿no?
Sí, el que le dio a uno del Atlético de Madrid. El portero gol. Iba bien tirado. Que ya no sabe si partido la primera parte.
Sí, sí. Pero le dio y le dio.
Darle la rodilla, se desvió el balón y el portero se quedó descolocado. O sea, el portero no tuvo culpa al pobre.
No.
En el primer gol.
Los otros dos ya fueron más golazos.
Sí.
Tiene la palabra, Jesús.
Lo que yo decía referente al partido de hoy es que el Real Madrid tiene pie y medio en la final.
Sí. Lleva razón.
Primero tiene que ganar allí.
Hombre.
En el Calderón tiene que ganar.
El Atlético de Madrid un gol o dos puede meter al Madrid en el Calderón, pero ya para meterle 3 o 4 lo veo un poco difícil.
Es difícil, aunque esté en su casa.
Tal y como el Madrid, si Madrid juega como sabe y en defensa, sobre todo que tiene una buena defensa, ya lo sabes tú, Ana,
sí.
Es muy difícil que metan 4 ni 3, es muy difícil. Pero sí. No es posible, no hay que tirar las campanas al vuelo.
Es posible, pero no.
Pero es muy difícil.
Es que
bueno, pues si tiene que ser el Madrid-Barça, que gane el Madrid.
Chicos, ¿sabéis lo que pasa? Es que el fútbol cambia mucho. En los 80... Y los balones eran de otra manera. Ahora son mucho mejores y se manejan mejor. Los balones de fútbol, mejor vestuario. Cambia todo.
Que como va a quedar el Madrid-Barça, que gane el Madrid, que yo a los catalanes tengo mucha manía.
¿Qué tal es que se consideran españoles,
Ya.
Y están callados.
Muy buenas, compañeros. Sería bueno ver el Real Madrid-Barça en la Copa del Rey.
Pues sí.
Esto del fútbol, como nos gusta. Segundo de fútbol, Sara.
Lo más probable que sea la final de Real Madrid-Barça.
La Real perdió por 2-0.
Sí, pero también tuvo sus opciones. Pocas, pero tuvo sus opciones. Lo que pasa es que falló unos cuantos goles en la primera parte. Dos goles muy cantados. Pero bueno, el fútbol es lo que tiene. El Barça es un equipo que llega muchas veces a puerta y un gol te va a hacer. Y tú, si eres un rival inferior y llega la mitad de las veces que el Barça en la puerta y no las aprovecha, pues esta vez que la fastidias.
Fatal.
Fastidias.
la semana pasada perdió con el Valencia, que le metió 3 goles.
Sí, también es verdad.
Entonces, la Real Sociedad es muy buena.
Es mejor casi que Valencia, la Real Sociedad.
Y entonces, sí, tienen que jugar. Esperemos.
¿Javier, quieres decir algo?
Sí. Dos cosas. Primera, el Real Madrid va a llegar a la final. Y segunda, estoy bien seguro de que el Real Madrid va a ganar la Copa del Rey.
Bueno, ahora vamos a poner una canción que me gusta mucho, al otro lado de la carretera de la Danza Invisible. Hola, ahora os dejo con Jesús.
¿Qué es, Ana? Me dice que va a ser de Parla. Alegría, porque el hospital de Parla siga siendo público.
Media decena de personas se concentraron el martes en las puertas del hospital de Santa Cristina para celebrar la decisión de la Comunidad de Madrid de dejar sin efecto el proceso de estabilización de la gestión sanitaria del centro, con mucho frío y mucho helador. Profesionales, pacientes, ciudadanos y representantes de los partidos políticos consideraron en señales en era que era un día de alegría para todos. Más que un año de lucha y protestas, las puertas del Hospital de Santa Cristina y las calles de Parla han sido el escenario de numerosos actos de protesta desde que la Comunidad de Madrid presenta un proyecto de esterilización, manifestaciones, carreteras y populares o representaciones teatrales han sido a profesionales y vecinos para mostrar su rechazo en la medida. La portavoz de Patusalud, Patricia Castro, agradeció a los parleños su implicación y solidaridad y afirmó que sin ellos esto
no hubiera sido posible. Infanta Cristina. Claro, yo, ¿qué opináis con el hospital?
Yo lo que opino que para mí es una grandísima noticia, porque yo, por suerte, por desgracia, he estado en el hospital de Parla, que me atendieron muy bien, al igual que mi hermano pequeño también estuvo en el hospital de Parla y mi hermano mayor, o sea que me está casi toda la familia en el hospital de Parla y nos han atendido muy bien. Entonces, evidentemente, si lo hubieran privatizado, a lo mejor no hubiéramos podido ingresar porque valdría un dinero y nosotros el dinero, pues, no sé, nos falta mucho, pero tampoco nos sobra. Entonces, evidentemente, es una buena noticia que para los parleños, por lo menos, siga el hospital siendo, se puede decir, libre, ¿no?
Público.
Público. Entonces, para mí es una buena noticia y espero que en el futuro se mantenga el hospital público.
Exactamente, que no nos quite el hospital, que sea público, no sea privado. Por ejemplo, como hablando de Hospital Infanta Cristina, que el nombre ese viene de la Infanta Cristina, de Diana, de Jair Rey.
Yo lo cambiaría el nombre, ¿eh? Yo lo cambiaría. Después de todo lo que ha pasado, lo cambiaría el nombre. No sé vosotros.
A mí no, no es que lo cambie yo. Es que a mí ese nombre... A mí ese, el nombre de ella me gusta.
Bueno, me pregunta lo dicho Jesús. En primer lugar, me alegro de que el hospital de Infanta Cristina de Parla siga siendo público. Y en segundo lugar, quiero recalcar que yo fui uno de los que aceleró para que el hospital de Infanta Cristina de Parla pues, siguiese siendo público y no privado, como entendía el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández de Lascati.
Como el rey, que se va a operar la espalda, el rey, y se va a un hospital privado, ¿sabes?
Bueno, pero porque el rey tiene dinero, pero yo no tengo dinero que tiene el rey.
No, pero que tiene...
Y no es que me dé envidia, ¿eh?
¿Y por qué va a una pública? De imagen del rey.
Es que si va a una pública tiene más miedo, porque como los públicos... En un privado, como cobran dinero, se lo toman más en serio que los públicos.
No, ¿qué dices? Sí, sí, igual, sí, o sea, los públicos no hacen su tarea, la hacen de puta
también,
madre.
Pero eso va en la persona. Tú puedes... Yo a lo mejor soy en hospital público, ¿no? Y tú no privado. Y a lo mejor yo lo llevo la sangre, hace bien mi trabajo y lo hago bien.
Pero te hacen bien.
Pero uno que está en un hospital privado sabe que por cojones lo debe hacer bien porque está cobrando mucho dinero.
No, tú sabes. Simón, tú no sabes lo que dices.
Vamos a ver, yo quería hablar también porque.
No sabes lo que dices.
Jesús, perdón un momentito.
Yo
también estoy bastante de acuerdo con los dos, ¿no? Porque creo que se hizo hasta una coreografía. O sea, de hecho, yo estuve ingresada en cuidados intensivos y me acuerdo que estuve hablando con gente y tal, oía que bueno, la gente, y de hecho salió en la tele, no me acuerdo en qué canal, y se hicieron hasta una coreografía muy bonita. Yo creo que eso lo hemos conseguido todos, poco a poco, cada uno con nuestro granito de arena.
Isabel, y también nosotros lo hemos conseguido, porque en la radio hemos checado con ese tema.
Hombre, por supuesto.
¿Verdad, no?
Sí, sí, yo creo que es locura de radio. Es una locura de radio.
Siempre estamos allí.
Y siempre estamos, y bueno, yo creo que la gente de aquí, de Parla, nos conoce ya bastante, ¿no? Y nada, o sea, estoy de acuerdo, yo no podría tampoco permitírmelo el poder pagarlo, ¿sabes?
Pues sí, lo has dicho muy bien. Lo has dicho todo muy bien. Bueno, musiquita, es hora de la música. Isma, pínchame.
¿Cómo estáis, muchachos? ¡Qué guantazo, qué guantazo! Lo más duro, 5, Dios mío. Estoy sonado. No más duro, 5. Soy lo más duro, Dios mío. Lo más duro, 5.
ojos, mis ojos no veo. Mira este golpecito es duro, ahora estoy sonado.
Es una canción que me recuerdo de infancia en la discoteca Sly de 14 años y escuchaba. Y bueno, que pasó a mi compañera, Carmen, ¿qué no estáis?
Pues yo sigo con el cuento de Juan José. Y dice, una extraña casa, la iglesia y la nueva amiga. Volviendo a la continuación de mi relato, una vez que estaba ya bien colocado el ridículo utilitario rosa en la puerta de la casa de nuestra afable familia Pérez, solo quedaba para Gretchen meterse dentro. Que todos los miembros de esta extraña familia, la que se daba más prisa era nuestra protagonista, para la que era un suplicio entrar allí. Allí estaba el pequeño utilitario rosa, en un lugar de la calle donde todo el vecindario lo podía ver. Esto enervaba a Gretchen, que de una manera totalmente insospechada. Pero a pesar de todo no le quedaba otro remedio que pasar este mal trago todos los domingos, por lo que se armaba de gran valor y entraba la primera con la intención de que todo acabara lo antes posible. Los demás, que no sentían el mismo bochorno que Gretchen, se tomaban su tiempo y su calma agobiaba mucho más a la joven. El momento se hacía interminable y no encontraban la manera de que pasara más deprisa. Parecía que disfrutaban con las miradas cuasonas de los vecinos. La verdad era que si podía resultar gracioso la escena y entendía que a la gente le llamara la atención ver a una afable familia de gorditos entrando en un pequeño utilitario rosa. Lo que no podía comprender era que su familia no se diera cuenta de las miradas mezquinas que en tanto daño hacían a la joven Gretchen y no intentaron evitarlo. Todo ello le provocaba un gran dolor. Cada mirada era como una punzada que se clavaba en sus rodillas rollizas carnes. Aunque es cierto que Gretchen exageraba un poco, la verdad es que sí había gente que se paraba a mirar, sorprendidos e incrédulos, como si no tuvieran otra cosa que hacer. La idea del ridículo parecía que ya nadie se la iba a poder quitar de la cabeza. Si ya era comprometida la partida hacia la iglesia, no lo era menos la llegada. El ritual se repetía y todos los miembros de la afable familia de gorditos se bajaban acalorados por las estrecheces, y Gretchen volvía a sufrir un nuevo disgusto que era mayor cada domingo que pasaba. Mientras escuchaba a Monseñor Clyde Brecher no podía dejar de pensar en el regreso a casa. Anhelaba el momento de estar en su habitación, el único lugar en el que se encontraba realmente a gusto, alejada de crueles miradas. Pero poco o nada se podía imaginar Gretchen, nuestra joven protagonista, que en este fatídico día de hoy, en un día que todo lo veía muy negro, iba a hacer una bonita amistad. Estaba como de costumbre en su habitación haciendo los deberes del colegio y divagando, también como de costumbre, con ser una chiquilla delgada parecida al resto de las chicas de su entorno. De repente llamaron al timbre de la puerta y se sobresaltó, pero continuó con su tarea y sus bonitos pensamientos de convertirse en una chica delgada. Fue justo entonces cuando Gretchen escuchó entrar a los amigos de sus padres y sus tres revoltosos hijos que venían a comer a la casa de los Pérez, nuestra extraña familia. Así su primer pensamiento fue: ¡qué fastidio! Ahora tener que aguantar a los amigos de mis padres y a sus tres revoltosos hijitos. Una vez había entrado la familia Gómez al completo en la casa familiar de la familia Pérez y realizado los pertinentes saludos que requerían la nueva situación, y digo nueva situación porque nunca o casi nunca recibían visitas, fue justo cuando entonces llamaron a Gretchen para que saliera de su habitación y así poder presentarle a la familia Gómez al completo. Esta era todo lo contrario a nuestro extraño familia Pérez. Eran delgadas, esbeltas y como siempre Gretchen soñaba ser. Por ello a Gretchen no le apetecía nada conocer a esta fina familia con sus repipis niños. No deseaba que se le presentaran a más gente delgada que pudiera compararse con ella y comprobar que era la más gorda de su entorno. Pero no le quedaba otro remedio que hacerlo. Bueno, ahora la canción de Pedro Alborán, Tanto.
Enséñame a rozar talento, quiero aprender a quererte de nuevo, susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego, que yo espero si tardas. Porque creo que te debo mucho. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir. Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos. Desnúdame y ya luego veremos. Vamos a robarle el tiempo al tiempo. Por mucho que aprieto tus manos me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios o se funden mis dedos en el piano. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir. Me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Ah,
Por ello, a Greche no le apetecía nada conocer a esta fina familia con sus repipis niños. No deseaba que se le presentara la más gente delgada que pudiera compararse con ella y comprobar que era la más gorda de su entorno. Pero no le quedaba otro remedio que hacerlo. Después de hacerse esperar un rato, con la esperanza de que se marcharan por algún motivo imposible, salió de su inexpugnable dormitorio y bajó al piso donde la esperaban. Por lo menos esperaba que la presentación fuera rápida y pudiera volver a su cueva. Para ella era una mera formalidad, pero para su familia se trataba de un hecho completamente extraordinario y estaban encantados con la visita, ya que no tenían costumbre de ser anfitriones. Por el contrario, Jordán, el niño bonito de la casa, se mostraba muy alegre por la posibilidad de jugar con alguien y abandonar los juegos solitarios. Primero presentaron a los padres. Toñi, el cariñoso diminutivo de Antonio, era el padre. Toñi, el apelativo de Antonia. Y por último sus tres hijos, el primero José, el segundo Manuel y la tercera que respondía al preciso nombre de Jazmín. Tras el trámite de este ridículo evento familiar, por lo menos para Greche, la madre Remé le insinuó con una grandísima sutileza que le enseñara toda la casa a Jazmín, incluida su inexpugnable habitación, cosa que a nuestra joven protagonista no le hacía ni pizca de gracia. No le apetecía nada mostrar su intimidad a una desconocida. Aún así lo hizo, le enseñó toda la casa y por último su inexpugnable habitación. Pero ¿cuál fue la enorme y agradable sorpresa? Que la chica de la familia Pérez Jazmín no solo tenía más o menos su misma edad, 16 años, sino que realmente había congeniado a la perfección con nuestra joven protagonista. Hace unos pocos días Greche no podía ni imaginar tener una amiga. Realmente parecía que las cosas iban cambiando, por lo menos en el ámbito de la amistad, y eso a Greche, nuestra joven protagonista, le hacía ver las cosas algo menos negras, pero nunca desde que Greche, nuestra joven protagonista, empezó a ir al colegio. Había tenido una verdadera amistad, tenía una rara sensación. Para Greche, nuestra joven protagonista, la bonita tarde que pasaron las dos, entre risas y confesiones, suponía toda una novedad. Incluso se intercambiaron los teléfonos para llamarse todos los días, quedar para ir a tomar algo, incluso contarse todos sus confesiones. Eso hacía que realmente su vida hubiera una nueva ilusión y era algo más que un simple desahogo. Era realmente el comienzo de una bonita amistad y le hacía sentirse totalmente renovada. Fue entonces cuando Greche, nuestra joven protagonista, se dio cuenta de que la vida podía ser horrible un día y preciosa al siguiente. Continuará.
Muy bonita. ¿No era, verdad? ¿Un libro o un cuento?
Es un cuento. Pero está bien de que ahora haya conseguido una nueva amiga. Ya parece que no tiene tanto complejo de ser gorda. Él los tiene en fascículos, entonces tiene hasta el número 7, no sé si traerá más.
¿El Tommy? ¿Tommy también tiene, cuentos?
Sí, una vez yo le leí uno.
Le podíamos pedir a Tommy un día que trajera un cuento y le leías tú.
Sí, cuando venga que te los traiga.
Claro. Pues está.
Bueno, pues ahora pasamos a Isabel. ¿Qué nos cuentas, Isabel?
Hola, buenos días. Bueno, yo quería contaros que últimamente me quedo, siempre lo he dicho, muy alucinada con las noticias, no sé, me quedo así como mal, porque el otro día pasó que una mujer en unos grandes almacenes compró, bueno, una compra y normal, ¿no? De todo un poco. Y bueno, llevaba un bebé. Entonces, al coger al bebé, metió todas las bolsas en el coche y cogió la silla del bebé, la puso en la parte de atrás. Y bueno, ella intentaba no salir del coche porque, visto o no visto, se montó una persona y quería arrastrar al bebé. Fue increíble porque intentaron pararle, la gente ella pidiendo auxilio, socorro, y bueno, le pegaron patadas en el coche y nada, y al final se la llevó a ella arrastrando, la tiró. Y afortunadamente todo quedó en un susto, ¿no? Pero yo cuando vi esa noticia me impactó totalmente, porque no sé qué está pasando, si será este tiempo, pero cada vez pasan unas cosas increíbles, ¿no? Y ya os digo, afortunadamente el bebé y ella está bien. Y bueno, no sé si me queréis comentar algo.
Pues
Pues yo quisiera comentarte, Isabel, lo que le has dicho, que es una pena, ¿no? Que ya, yo sé que con la crisis pues ha aumentado el número de delincuentes, de personas maleantes que se dedican a porque, por ejemplo, otro día escuché yo con vigilante, había visto que cuatro personas españolas se quedaron dormidas y les quitaron los cuatro móviles. O sea, que es que ahora mismo hay, no sé si eran extranjeros o españoles que les quitaron el móvil, pero bueno, eso es lo de menos. El problema es que ahora mismo con la crisis, antes había maleantes, pero ahora hay más. Entonces tienes que tener mucho cuidado si tú vas con tu, como has dicho el caso tuyo, de tienes vas con tu hija o tu hijo en el coche y vas a un parking grande, en el Parque Sur, Leganés, un Parma, donde sea, es muy fácil que te pueda una persona atracar o intentar secuestrar a tu hija, a tu hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado, la verdad.
Pues sí, yo creo que lo tener mejor mucho cuidado. En estos casos es poner el seguro inmediatamente, ¿no?
Eso es.
Sí, quiero comentar una cosa. Me gustaría comentar una cosa. Que es que, como ya sabéis, hay gente, en ese mundo hay gente muy mala. Gente buena, gente mala. O sea, que eso es lo que hay. Gente mala, por la vida.
Bueno, ahora me gustaría dedicaros una canción, espero que os guste, de Antonio Orozco.
Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor que se desfoca, que no provoca este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir. Que fue gris del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fuera verde luz, la dueña de mis noches, esa luz a cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de ti.
Bueno, a mí me gustaría presentaros a Tayet, que va a cantar una canción.
Oh,
bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene.
A la de una. A la de dos y a la de tres.
¡Qué locura!
¡Qué locura de radio! Gracias a todos.
Gracias.